Continuamos aquí, son ahora mismo las 13 y 35. Saludo por aquí a Noel Mauri. Noel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Eres directora de teatro?
Lo soy.
Saludo por aquí también a Raquel Sanz. Raquel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Empieza por las directoras, también eres directora de teatro.
Muy bien,
pero
días.
Siguen siendo todos igual de importantes, porque también saludo por aquí a Loli Contreras. Loli, muy buenos días.
Muy buenos días.
Eres actriz.
Sí.
Saludo por aquí también a Enrique Sala. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enrique, tú además eres fundamentalísimo porque eres de los que te mueves en bambalinas.
Sí, estamos intentando ayudar a todas las compañeras y compañeros que están dedicando tantas horas. Y bueno, pues intentamos estar un poco apoyándoles en todo lo que necesitan.
No, pero yo creo que el que está en bambalinas tiene que saber cuándo sube el telón, cuándo baja, cuándo mete un efecto, cuándo tal y cuándo cual.
Los diálogos...
Tiene que estar sincronizado. Sí. Lo que ha desaparecido, y en ese saludo al que me falta, lo que ha desaparecido... es el que soplaba, ¿cómo se llamaba?
El apuntador.
El apuntador. ¿Sabéis que eso en Francia es un mito? Uh-huh. El que era apuntador de la Comédie Française era un cargazo. Hubo un gran apuntador que era Léotot, que fue el padre de Paul Léotot, el grandísimo escritor francés, que tiene 18 tomos de Journal Intime Littéraire, y su padre era el souffleur de la Comédie. Entonces, a casa de Léotot siempre iban las actrices, porque padre era un seductor. Uh-huh. Y, de hecho, Léotot siempre creció con un trauma, porque su madre era actriz. Siempre estaba de gira y quien le cuida es el padre. Y le cuida fatal, vive como un niño abandonado. Pero él, desde pequeño, el padre se lo llevaba a la concha del apuntador, cuando era muy, muy pequeñete, sí. Uh-huh. Y se va empapando de todo Molière, Corneille, Racine, etcétera, etcétera. Y se convierte en el crítico de teatro de Le Mercure de France, que era una gran revista literaria antes de que apareciese la Nouvelle Revue Française. O sea que, ¿lo del apuntador sigue existiendo?
Bueno, en esta obra lo tenemos camufladito y jamás lo desvelaré como es.
Vale, vale, pero que a mí de pequeño también me fascinaba lo de esa concha, que había un tipo que te quedabas en blanco y le mirabas con desespero. Bueno, saludo también a Francisco Zacarés. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya eres un veterano de esta casa, estás en la producción y la gerencia de la Fundación Maidés.
Sí.
¿Y por qué tenemos aquí a toda esta gente? Pues gracias, Argimiro Aguilar. ¿Cómo estás, Argimiro?
Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
¿De dónde me has sacado toda esta tropa?
Bueno, ahora que te cuente Fran y que te cuenten ellos, porque lo que hacen es admirable. Tú sabes que yo pertenezco a la Junta de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados y una de las... asociaciones, ¿cómo le llamamos, Fran?
Es una fundación.
Fundación, una de las fundaciones que dependen es Maidés. ¿Qué significa Maidés?
Es el acrónimo de Mare de Déu dels Innocents i Desamparats.
¿Y a qué os dedicáis en la Fundación Maidés?
Nosotros trabajamos con personas que sufren problemas de salud mental grave y les ayudamos y les acompañamos para que recuperen su proyecto de vida y vivan de una manera una inclusión plena en la sociedad.
¿Y cómo lo lográis? ¿Qué acciones emprendéis?
Pues en nuestra fundación tenemos viviendas tuteladas y tenemos proyectos de acompañamiento en vida autónoma de personas que ya han salido de las viviendas o de otras que viven en sus propios domicilios y les apoyamos en el día a día en aquellas necesidades para que puedan mantener su vida autónoma.
Y como diría Josep Pla, cuando fue a Nueva York por primera vez y vio tanta luz encendida, ¿tú te choque o paga?
Bueno, nosotros tenemos una...
Esa es buena, ¿eh? El tío llega en barco por la noche y claro, volvemos ahora, sabéis que solo paga el ayuntamiento de Nueva York.
Sí.
Pero llega Josep Pla y dice, bueno, todo el despido, y tú esa frase tan así de, ¿tú te echo que un paga? ¿Qué un paga? ¿Tú te echo, Fran?
Nosotros tenemos una fuente principal, que es la consellería, que es la que paga en los conciertos de los centros y a los programas, y luego también, evidentemente, el apoyo de la archicofradía y de donantes que tenemos para poder desarrollar todos los proyectos que llevamos en el día a día.
¿La gente colabora?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, Fran, ¿y cómo contactas tú aquí con estas directoras, esta gente de bambalinas y los actores?
Pues mira, Raquel era educadora nuestra, ya llevaba un proyecto de teatro, de un grupo de teatro, y nos reunimos un día para volver a ponerlo en marcha. Y ese día empezamos a soñar y dijimos, esto no se puede quedar solo en Maidés, porque fue muy chulo cuando lo llevaba la otra vez. Entonces hablamos con personas con otras entidades que también trabajan desde esa misma perspectiva de apoyar a la recuperación y al acompañamiento, como son las personas de Ambit que tenemos aquí, Albero Artesanos, con el Cris Bellutés, el Cris Sampau y con la Asociación Acoba. Y todos dijimos, vamos a hacer una obra de teatro. Cada entidad hará su parte y la juntaremos toda.
Oye, podéis hablar cuando queráis, ¿eh? No hace falta que os pregunte yo, podéis participar y tal. Sobre salud mental, que todo gira en torno a la salud mental ahora, se está hablando muchísimo en las últimas semanas y os tengo que confesar que a mí hay algo que me carga un poquito y es que de repente hay muchos famosos con una vida en teoría muy acomodada, muy placentera, muy tal, yo es que justo cuando estaba en la cima de mis giras con 100.000 espectadores en los estadios, tuve problemas de salud mental. o actores, actrices, de que de repente, oh no, yo tengo salud mental. Parece que últimamente esté muy bien entre gente terriblemente famosa y muy rica decir que han tenido problemas de salud mental. No es el caso que nos ocupa en Maidés, estamos más a nivel calle, pero ¿os disgusta porque esto puede desvirtuar el verdadero problema? ¿Veis cierto esnobismo? ¿Que de repente es guay decir que tengo salud, que tengo, he tenido problemas de salud mental?
A ver, es verdad que ahora es algo, un tema
que
está,
concienciar, no
que está en boga. Realmente las asociaciones que nos hemos juntado para hacer este proyecto trabajamos con personas que sufren esquizofrenia, trastorno bipolar...
Claro, es que esto es serio.
Trastorno de personalidad.
Claro, esto es serio. También, pero no es una pajarraca que soy una estrella y de...
Pero es que yo creo
me
que
siento hay... solo y mal porque me va tan bien en la vida que me siento fatal.
Pero es que yo creo que hay mucha gente que es muy exitosa pero está muy vacía. Vivimos en el mundo más interconectado de toda la historia de la humanidad, pero donde la gente se encuentra más sola y más desubicada. Tú puedes llenar el Wembley Estadio, puedes llenar Maracaná, pero al final puedes sentirte vacío por dentro y triste. Tener éxito no significa tener una vida plena y ser feliz.
Pero peor lo tiene que tiene esquizofrenia y vive en el extra radio.
Totalmente.
Claro, pero desde aquí validamos todas esas esos sentimientos o esos malestares, ¿no? Como comentas, y precisamente pueden ser un público potencial que va a conectar muy bien con las 57 personas que están encima del escenario.
57 tenemos.
57
no
está mal, ¿eh? Personas.
Yo voy, vamos mi mujer y yo, nos ¿sí? han invitado y vamos. ¿Sí? Quise comprar, no sé si te lo han contado, quise comprar una segunda entrada para mi mujer, agotado a las 3 horas. Uh-huh. Por lo visto esto es...
Pero tú vas a arribar al escenario de los 57, tú vas de público.
Yo, vale. Yo mal... vamos, me callo. Pero bueno, no, yo
no. O sea, las participantes... son gente con enfermedad mental, pero también son personas que trabajan en las asociaciones y que nos apoyan a nosotros. Yo soy una enfermedad mental, por desgracia he tenido una vida un poco complicadita, ahora la tengo más estable, y me ha aportado bastante el participar a la obra de teatro.
Claro.
Y me ha aportado el poder hablar más allá en el público, el tener una...
Acércate al micro, acércate al micro.
Hacer algo todas las semanas, el... No sé, muchas cosas me ha aportado positivas.
¿Y cómo te enfrentas al público? Porque no es fácil. Yo tengo muchísimos amigos que me dicen, yo no sabría hablar en público, me aterrorizaría tener a gente delante. ¿Cómo se supera eso?
¿Sabes que los tímidos tiramos para adelante en vez de para atrás?
Muy bien. Esa es la actitud. Para atrás ni para tomar impulso.
O sea, igual después nos arrepentimos de lo que decimos, pero vamos para adelante y no tiramos para atrás. Porque si no, no hablamos.
¿El teatro como terapia que ayuda a la gente?
Sí, vamos, yo por la experiencia llevo un año trabajando con Ambit. Yo nunca antes había tocado a gente con este tipo de problemas y te tengo que decir que son todos maravillosos. O sea, ellos aprenden mucho, pero lo que yo estoy aprendiendo de ellos es el doble. En relación a lo que decías antes, de que si los famosos
sí.
ahora están hablando...
Es que de repente está como
pero
muy de
que
una cosa
ahora...
es alguien que es bipolar, que en fin,
sí,
tenemos un problemita,
por supuesto.
A que tú tienes tus cosas como las tenemos todos.
Todos.
Que sano, sí. sano no hay nadie.
La cosa es que
es
yo
que,
creo...
Es que estoy harto, es que Ramón, cada día veo a alguien ahí de, uy, no, yo también. Bueno, en fin.
Ya, pero es que yo creo que ahora da menos miedo igual hablar del tema. ¿Sabes qué pasa? Que más, yo creo que es muy bueno que los famosos hablen de esto, porque creo que al final nos va a ayudar a que este tema esté más al pie de la calle y se haga más luz. O sea, lo que pasa es que hasta ahora decir que tienes un problema de salud mental, entonces ya era como,
la gente se aparta de,
madre
tira,
mía,
tira.
Madre mía, este loco que lo encierren y ya está. Entonces, a mí me parece genial que se hable de ello. Que haya gente que igual lo pueda aprovechar o exagere, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Sí. Pero es buenísimo. Y creo que esta es una buena oportunidad para dar más a conocer al público de calle, a la gente de calle, que esta gente puede hacer cualquier cosa y que puede trabajar con cualquier persona y que puede tener relaciones y que puede tener una vida sana y estable, que al final es lo que pretendemos. Y a través del teatro creo que es una... idea maravillosa, que lo que estamos haciendo es un trabajo fabuloso, porque cultura ayuda, el
siempre.
Teatro ayuda.
Siempre.
Así es que a ver si apoyamos más todo este tipo de actividades.
Eso, lo que yo decía, Raquel, trabajar con todo este grupo de gente para hacer una obra de teatro es una terapia fantástica.
Claro, es una terapia
fantástica. Pues tiene una obligación, lo que decía, tengo una obligación, tengo que ir a un sitio, tengo que enseñar, tengo que memorizar.
Mira, justamente es una terapia fantástica porque lo que estamos viendo en este proyecto desde que lo hemos puesto en marcha, hace ya, al final ya hace ya más de un año que uh-huh. llevamos con esta marcha, es que estamos cambiando el foco. Cuando trabajamos en las entidades, diseñamos unos proyectos y cuando llegamos al apartado de destinatarios, los destinatarios de ese proyecto son las personas que forman parte de ese centro, ¿no? De esa entidad. Pero lo que ocurre con este proyecto es que los destinatarios son ese público que viene a vernos. Entonces, hemos cambiado el foco, pasamos de ser destinatarios a ser actores y actrices de un proyecto, a moverlo, depende del esfuerzo de todos, de cada parte, ¿no? Para que eso se lleve a cabo. Entonces, entre el esfuerzo a su vez de las seis entidades, porque esto es una gran envergadura, ¿no? Que seis entidades
si
se puedan...
Si en una reunión de vecinos no nos aclaramos...
Pues imagínate.
Imagina 57 actores en escena y seis entidades.
Claro, y un equipo profesional del ámbito dramático y del ámbito de todo el tema de psicología, educación social, que formamos como unas 15 o 20 personas, con lo cual es... un volumen importante. Bueno, ahí estamos trabajando...
Codo con codo.
Sí, en realidad, siguiendo con este tema, lo que hemos visto en el efecto, ¿no? Lo que preguntabas, el efecto que pueda tener en las personas. Sí. En realidad, pensad que más que menos llevamos una mochila... que se va cargando, ¿no? Entonces, la expresión artística, como comentaba Noel, en realidad lo que te ayuda es a ponerle palabras a esa mochila que tú llevas, que puede ser un estigma, puede ser, pues bueno, cada una y cada uno hemos tenido nuestra vida y nos enfrentamos a nuestros propios miedos o fantasmas, ¿no? Entonces, en el momento en que tú eres capaz de ponerle palabras, como decía Raquel, cuando trabajas, vas desarrollando la pieza... pues ya empiezas a afrontarlo de otra manera, ya empiezas a aprender a convivir con esa mochila que llevas, ¿no? Entonces, en definitiva, sí. Lo que tiene es un efecto terapéutico.
¿Sabes cómo se llaman las memorias de Elroy?
No.
Mis rincones oscuros.
Mis rincones. Es que yo creo que la gente...
Eso, todos tenemos rincones oscuros, más dark places.
Lo que pasa es que hay algunos que no son más oscuros o nos borran la realidad.
Bueno, James Elroy llegaba a su casa con 11 años, que sus padres estaban divorciados, y ve un montón de civiles y dice, estos son polis. Y dice inmediatamente... han asesinado a mi madre, efectivamente. Su madre apareció en una cuneta con una media estrangulada. Y nunca descubrieron el asesino, no. Entonces ella, cuando triunfa, tiene dinero y tal, contrata un ex inspector de homicidios que ha llevado el caso, ya estaba jubilado, y empiezan a intentar... Y todo el libro va de eso, de volver a recuperar el caso, y no lo pudieron encontrar tampoco. Tuvieron varios sospechosos, pero no pudieron ocultar. Entonces el tío salió drogadicto, bueno, el padre muere cuando tiene 17 años... que el padre decía que su único gran mérito había sido acostarse con Rita Hayworth una vez.
¿Su único mérito?
Tampoco está mal que era Rita Hayworth, pero vamos, su único. Y era claro que con 17 años drogadicto, esto, aquello, pendenciero, neonazi, tal, un crápula. Tres veces a punto de morir, hasta que de repente trabaja de caddy en un campo de golf, vive en una cabinita que dejan y por las noches empieza a escribir.
¡Qué bueno!
Y es como el teatro ayuda, escribir ayuda... La cultura ayuda.
El arte siempre. Ayuda.
El arte ayuda. El arte, sí. Y él lo vuelca todo ahí en My Dark Places, mis rincones oscuros.
Pero yo creo que lo que tú decías de los fantasmas que tenemos las personas, yo creo que muchas veces es porque la gente no se atreve a verbalizar y a compartir.
Claro.
Una pena compartida se divide y una alegría compartida se multiplica. Cuando tú tienes un problema, si tienes a alguien a quien contárselo, automáticamente, solo porque tú me escuchas y hagas escucha empática, parece como que yo ya me estoy liberando, como que yo ya estoy compartiendo contigo.
Es que hablar y que te escuchen siempre
ayuda. Yo recuerdo una amiga que se quedó embarazada y al poco de ir a dar a luz por primera vez madre soltera, aborta y quedamos a desayunar y yo intentaba hablar y me dijo, Argimiro, solo quiero que me escuches.
Claro.
Solo. Claro. Y yo al final hacía como un perrito, haciendo así, sí. haciendo así. De vez en cuando hacía así, me hacía con la cabeza. No, todavía no puedes preguntar, no puedes decir nada.
Es hablar.
Contar,
es
que contar,
que te escuchen.
Contar.
La escucha es lo que nos sostiene, ¿no? Y en este proyecto, que hacemos así como una alegoría a todo el tema del tejido, ¿no? El patchwork, ¿qué es el patchwork? Que es una técnica
de costura que vas uniendo distintos retales.
Nosotros somos seis entidades distintas, vamos a hacer algo desde nuestra singularidad, pero habrá que poner unos hilos en común que puedan tejer, ¿no?
Claro.
Que puedan tejer esta red que somos, esta red que nos sostiene con ese hilo rojo, ¿verdad,
sí,
Loli?
El hilo rojo que a veces dicen que es el hilo del destino. Uh-huh. En esta ocasión es el hilo que une todas las partes.
Exacto. A ver, ya no quedan entradas. Pero hacer otra función.
Mira, lo mismo dicho yo, Ramón, tío. Lo mismo.
Claro, porque al gimnasio tenemos espíritu comercial. Estamos en la calle.
Otra función.
También es estar a fila cero para colaborar.
Sí. Loli, tú estás. Esta gente son muy artistas, pero es de estar allá al loro.
Está con la capa la faena, Loli, choca.
Entonces,
muy bien, Loli. Explicar un poquito por qué solo hacemos esta función.
Muy rápido.
En principio nos dijimos, ¿dónde vamos a representarla? Y pensamos en un teatro que fuera importante. Solicitamos
que vais al Talía.
Al Talía.
Con la familia Fallos.
Y sí, le pedimos a don Enrique que nos ayude.
Tipo fantástico.
Y la verdad es que solo tenemos para bienes.
Sí, sí.
O sea, todo fenomenal y nos han ayudado un montón. Porque además estrenábamos en La Dana. Vino La Dana y nos suspendimos. Tuvimos que suspender lo que ha sido un proceso un
poco
doloroso.
¿Pero y por qué solo un día?
En principio porque...
igual el teatro está ocupado más días.
Pensábamos que iba a tener esta repercusión, porque si no hubiésemos pedido el Olimpia...
Pero esto es como la falla. Esto es como la falla. Ahora ya tenemos que pensar en la del año que viene, ¿vale? Para irnos al Olimpia o al Palau de les Arts.
Yo esa pelota se la lanzo a las directoras para ver ellas.
Directoras.
Entonces, de todas maneras, por si yo qué sé, porque por ley creo que tiene que haber un 10% en la taquilla. ¿Qué día es?
Es el día 12 y luego el día 15 también, el día 12 de mayo y el día 15 también estamos en el Centro Social El Grau, porque colaboramos gracias a Cova que en lo que es Batex de Barri, que es una fiesta, no sé, hay diferentes actividades. Y también lo haremos a las 6 de la tarde en el Centro Social El Grau.
Ahí la entrada es libre
y puede venir
que
quien
tenemos
quiera.
Más bolos.
Sí, vale. Tenemos la segunda oportunidad. Vale. Esa misma semana, el 15.
Vale. Y que nuestros oyentes se acuerden del 10% que te has contado.
Y de la fila cero. Toda la información imagino que estará en la página de la Fundación Maides.
Sí, todas las entidades las hemos colgado en nuestras redes sociales.
Maides, como suena. Maides.
Maides.
Maides, pues el acento en última es Maides.
Maides.
M-A-I con acento, con tilde, D-E-S, Maides, Fundación Maides, ahí tienes toda la información, sí. Para que recuerden a fila cero, ir a veros.
Exacto.
Y todo eso.
En redes sociales, en el resto de entidades, creo que todas las entidades han ido colgando también esta información, desde AMBI, desde Albert Artesanos, ACOBA...
Y en el propio Teatro Talía también, pueden mirar allí, pueden colaborar con la fila cero.
Argimiro, ¿hay algún sitio donde no colabores?
Yo, mira, si te cuento de dónde vengo de Proyecto Vivir, de una ONG que soy patrono, que por cierto, saludo, que me da muchos recuerdos para Silvia y para ti, un taxista amabilísimo que me ha traído,
un abrazo.
Alberto Rodríguez.
Un abrazo, Alberto.
Que además sabía mucho de Silvia y cuando se lo he dicho se acordaba perfectamente de él.
Un amigo
Alberto,
mío de
que sepa que se acuerda de ti de Paiporta.
Que no sabía que se había hecho taxista.
Y sabía que tú te has ido ahora a otro pueblo distinto de Paiporta.
Sí, Montserrat, lo sabe todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo por si acaso, yo por intimidad. Bueno, pues vengo, me han llamado para hacer un bolo. Yo soy patrono de una ONG que se llama Proyecto Vivir, que nos dedicamos a sacar a mujeres maltratadas física o psíquicamente que tienen riesgo de exclusión social. Y es les he dado una charla de atención. Yo tengo una joyería en Valencia.
Calle Colón 41.
¿Vale? Que no lo sabéis. Y me he dedicado a darles una charla de atención al público a chicas ecuatorianas, chicas de Marruecos, chicas colombianas, chicas de Guatemala, chicas de Ecuador, chicas españolas, porque nuestra labor es insertarlas socialmente y prepararlas para que después se puedan insertar en cualquier tipo de comercio o restaurantes o en empresas de limpieza. Y he ido a hacer un bolo para contarles lo que es la atención al público. Que un día vendré con los de Proyecto Vivir, que te gusta.
Vente, hombre, sí, toda esta gente nosotros sabes que nos encanta apoyar. Bueno, pues queréis añadir algo, Raquel, Loli, Noel, Fran... Enrique, ¿queréis añadir algo?
Daros las gracias por...
Que, hombre, gracias a vosotros por...
Y poder explicar que...
Por curraros y por tiraros el rollo. Muchas
pero
gracias.
Pero darles la voz para que puedan venir a contarlos. Muy importante.
Siempre.
Sí, escuchar, aquí donde veis a mi colega, todos los días 100.000 oyentes diarios. Y es uno de los 10 programas más descargados a nivel nacional en podcast. Escuchar la animalada, ¿eh? Con 1 millón de descargas anuales. Y no sé si sabéis, ahora permíteme que haga publicidad, que ese escritor tiene 3 libros.
Tiene un par de novelas, él tiene La gallera y El novio de la muerte.
Pues si queréis, yo en la joyería vendo a lo que vale en la librería para que os lo dedique.
¿Vale? Muy bien.
Porque no, al final dediqué, amor con amor se paga. Claro.
Oye, muchísimas gracias por todo, vosotros, por vuestro proyecto y enhorabuena por el éxito y a tirar para adelante, Loli.
Sí, yo siempre tiro para adelante.
Para atrás
no se puede ir.
Abrazos y besos para todos. Sí.